Ahí va, espera. Está grabando el podcast. Estamos grabando en vivo desde Facebook Anchor. Bienvenidos al episodio. Me imagino que es el episodio final de la temporada pisciana, abriendo la temporada Aries. Este, el episodio de nuestra telenovela Puti Club hoy se llama Amor y Sexo en Tiempos de Coronavirus. Estoy haciendo el Puti Club live por Facebook, lo cual es una babilla, incluso para mí, porque yo hablo bien abiertamente de todos estos temas, pero ahora me van a ver la cara mientras lo hablo, lo cual no me molesta tanto, pero está par de funny. Entonces, ya había hablado ahorita en un live, hablé en uno ayer, que parte de la razón por la cual quería hablar de amor en tiempos de amor y sexo en tiempos de coronavirus eran varias, pero vamos, si vamos a hablar de sexualidad física inmediata, un acto sexual, pues que me daba mucha curiosidad, porque no sé si se recuerdan que para cuando hubo el Zika, ¿sí? ¿Viste el microfonito? Es una chulería, mira, es bello. También parece como un juguete sexual, pero pues nada, it ain't it. Este, pues cuando vino el Zika, no sé si que se acuerdan de la cuestión de que pues los embarazos, los miedos, de que estuviera contribuyendo a ¿cómo se llama? Microcefalia. Y estaban diciendo pues que hay que ponerse condones porque se transmitía por fluidos genitales, bla, bla, bla. Yo no me acuerdo ahora, ¿cuándo fue lo del Zika? Eso fue 2016. No sé, porque para ese tiempo yo creo que yo estaba full en un celibato. En un celibato tuve una situación de salud, me tomé una Plan B, me fastidió el pH del cuerpo y no quise que nadie me tocara como por 8 meses. Este, y pues yo creo que no me dio tanta estrés en aquel momento. Pero el chiste que tengo de que estar en cuarentena cuando estás en ovulación, y no solamente que estás en cuarentena cuando estás en ovulación, sino el tema que siempre estoy hablando con mis amigas que están en los 30s, 40s, 50s, que le digo, no te, después de los 33, 32, 33, 34, cuando empezaste a ovular, ¿no te dio un líbido bien al garete y asqueroso, estúpido, que tienes ganas de darte contra la pared? Y mucha gente, claro que me lo ha dicho, porque yo tengo amistades más jóvenes, los 20, que es como que yo siempre estoy enfermo, siempre quiero, pero yo como que no, está bien, tú siempre quieres, pero cuando pasas como que, alguien me dijo que era un cambio hormonal, que tal vez pues se refiere a la perimenopausia, pero 8 meses, fueron exactamente, te voy a decir, desde febrero como hasta octubre, algo así. Y después estuve, sí, eso fue, porque los otros no cuentan, pero este, yo llevo ya como hablando de estos surge de las hormonas que me dan bien duro, que me pongo bien estúpida, que me pongo bien intensa, no me estoy tirando, yo sé por qué me dan y yo los entiendo. Y más que nada, muchas veces creo que más que acto sexual es aburrimiento, es aburrimiento, pero también es una necesidad este, física de cercanía y de sentir. Y más yo, que yo soy una persona que yo encuentro que a mí no me gustan los actos sexuales intensos, lo he hablado en muchos otros de los episodios, todo el trauma que me deja, que le ha dejado la pornografía en la gente y cómo los actos sexuales se han convertido en unos actos dejados llevar por unos libretos y que uno acaba, por lo menos en mi caso, más insatisfecha que no que satisfecha. Y no es cuestión de performance, porque yo no soy una persona obsesionada con orgasmear ni cosas así. Es cuestión de que yo creo que tal vez el factor emoción para mí es más importante de lo que yo me admitiría que es. Porque nosotros en esta cuestión de querer ser más libre, de hipersexualizar las cosas, hemos perdido mucho este, honestidad con nosotros mismos y no le prestamos la atención a la sensualidad. Y que la sensualidad este, enriquece la sexualidad. La sensualidad es la que hace que esa energía sexual se pueda llevar a su máxima expresión. Y ni siquiera estoy hablando de acto sexual. Es tan sencillo como que la sexualidad es tu energía creativa y el tú ser una persona in touch con tu sensualidad y con tu relación al mundo, con tus sentidos on point, vas a crear más. But who the fuck talks about this? Y pues yo creo que tenemos las oportunidades ahora de hablar más claro de nuestras insatisfacciones sexuales. Oye, estaba hablando de eso en uno de los live, que realmente cuántas veces se da el espacio para que podamos hablar de nuestras insatisfacciones, pero de una perspectiva justa, no de una perspectiva tan pendeja como que, ah, es que el tipo que me lo está metiendo lo tiene chiquito. O sea, eso es, para mí eso es estúpido, porque eso es enfocarse en no sé, eso para mí, o sea, tiene una cuestión de shaming, tiene una cuestión de que cree que el sexo penetrativo es lo único que hay, particularmente para las vaginas, cuando sabemos que hay, o sea, yo he hablado con infinidades de personas que me dicen que la penetración por vagina no les causa ningún tipo de orgasmo, que hay que combinarle, hay que hacer otras cosas. Y yo creo que realmente, la verdad, en verdad, tú eres una genia. Ay, gracias, palomita. ¡Mua! Pero que ¿sabes qué? La realidad del caso es que, tú sabes, yo creo que el sexo como todo no es un one size fits all. Todos tenemos nuestras historias que se han somatizado en nuestros órganos y en nuestros aparatos reproductivos y el resto de nuestro cuerpo. Todos tenemos cuerpos diferentes, todos tenemos experiencias diferentes. Vivimos en un país donde hay una Biblia con un cordero encima. Se ha utilizado la religión para abochornarnos y mantenernos avergonzados de nuestros deseos sexuales. Si quitamos el aspecto de sexualidad como quiera, perdón, de religiosidad, es una ignorancia grandísima en cuanto al tema sexual, en cuanto a nuestros aparatos sexuales, en cuanto a todos los procesos que tengan que ver con la sexualidad, empezando por embarazo y parto, que fue lo que yo estaba hablando ayer, de cómo yo me convertí en dula a través de mis experiencias y vi que no iba a funcionar esta cuestión de dulear en los hospitales, pero sí entendí que podía ser una advocate por la situación y que trabajar con partos, trabajar con sexualidad across the board, tú me entiendes, en todos los aspectos. Y la sanación sexual, y que también lo que estaba hablando la otra vez, que hablar de sexualidad también es poder hablar de gente que es asexual, que hay gente que no le interesa tener actos sexuales y que no necesariamente tiene que ser por trauma, simplemente no tienen interés, no sienten ningún placer. Y a mí no me extrañaría que hay mucha más gente asexual de la que no sepamos, por la misma cuestión de no tener el espacio de poder hablar honestamente de nuestros issues sexuales. No existen esos espacios, aparte de que si tenemos personas que no tienen libido sexual, los acusamos de ser unos anormales. Si son hombres cisgéneros, olvídate, los acusamos de que son gay, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Hombres cisheteros, los hombres cisheteros. En fin, no hay break. Nos creemos que el único sexo que existe es el sexo penetrativo entre mujer cisgénero con hombre cisgénero. Nos metieron por ojo, boca y nariz que todo lo que fuera, venga la redundancia, que todo lo que se diera fuera de ese contexto de mujer cisgénero con hombre cisgénero es una asquerosidad, es un pecado, es una abominación. Entonces, si nosotros fuéramos más honestos con nosotros mismos y ¿sabes?, pudiéramos hablar abiertamente de las fantasías y de los deseos que tenemos, de seguro todo fluyera más, claro, porque es que cuán cómodo pudieras tú sentirte hablando de tus fantasías con, si tú, por ejemplo, si tú eres una chamaca cis hetero y tienes fantasías con esta pana tuya, ¿qué espacio podía haber para tú hablar de eso sin que alguien te diera pobre, te gustas tota, guay? O sea, la chochafobia que yo podría tener, mi mamá fue una que me la metió, eso yo lo he hablado muchas veces, de que mi mamá como que, yo nunca pudiera ser lesbiana porque, imagínate, aguanto la mía porque es mía. Y, o sea, creando esta cuestión de odiarse a uno mismo y odiar su cuerpo y odiar otros cuerpos similares. Tú me dices, espérate, el tamaño no tiene todo que ver. O sea, si yo con la misma pelea por más de 15 años, obviamente el sexo ha cambiado de ambas partes. Liberarnos de esos miedos engendrando por años de shaming es la clave para muchos. Ahora les puedo decir que lo disfruto mucho más que a mis 20 gracias a esa libertad. Sí, porque podemos hablar más claramente de... Sentimos que nos podemos hablar más claramente. Pero estamos en esa. Y como yo estaba hablando ayer... Esa es la única manera, sobre todo si estamos criando, que le podemos regalar a nuestras crías unas conversaciones de sexualidad honestas, porque estamos sanando nuestros traumas. Mientras crecemos, sanamos. Mientras criamos, sanamos. Y si tú, si tú eres real contigo misma y te sientas y dices, ¿sabes qué? Por ejemplo, alguien que a lo mejor coge su chamaquita y tocándose, ¿cómo va a reaccionar? Yo me acuerdo una vez que yo... reaccioné con Eva de una manera que yo dije, ¿por qué reaccionaste así? Ahora le vas a crear este trauma de que cuando quiera tocarse, le pueden dar. ¿Entiendes? Ya eso ahí crea una cosa problemática. Y entonces nosotros saber cómo vamos a reaccionar en cuanto a eso. Si le vamos a decir, ¿cuán honesto vamos a hacer acerca de la masturbación? Porque el inicio de la masturbación no tiene una edad, o sea. Se habla de, ¿sabes? A veces uno mismo puede ponerse una mano ahí y es un acto de comforting y para bajar las velocidades. No necesariamente es pidiendo, yéndose detrás de un orgasmo. Y ahí es que yo hablo de cuán violenta puede ser la sexualidad, y por eso fue que yo compartí los otros días un post de Evian Whitney, que ella es dula de sexualidad, en el cual ella estaba hablando de si fuéramos creativos y nos replanteáramos lo que fueran actos sexuales, que no necesariamente tienen que ser actos penetrativos, pero que caigan dentro del espectro de sexuales, si fuéramos más creativos en aceptar eso y en promover eso, cuán gentil y cuán deep y cuán constante pudiera ser entonces esa cercanía íntima y sexual con la gente que queremos tenerla. Y que las personas queer y las personas con diversidad funcional siempre han definido sus propios intercambios íntimos, porque obviamente lo que dije ahorita, que es lo que se promueve, que es que las relaciones saludables y las que son entre una mujer cis hetero y un hombre cis hetero. Que total, ¿qué ejemplos vemos? La pornografía, que la pornografía, tú sabes, el libreto. Llega, estoy hablando pornografía cis hetero. Hola. Él se la saca, lo pone en la boca. La boca, la hace así. Casi la mata, le da una mamadita ahí. En pendeja, para que tú sabes, para decir que hizo algo. Y después se lo emburra. Y la tipa, tú ves una cara que está fakeando. Hasta que él se viene y ella grita que supuestamente se vino. Y se acabó la pendeja. Así que por ahí me llevo lo que estás plasmando. Sí, y baby, pero es que esto es lo que pasa, tú sabes, gente de mi edad, y yo también estoy aprendiendo sobre el camino, pero yo creo que ese es el miedo más grande que tiene la gente cuando te dice, que tengo tanto miedo de la adolescencia, porque obviamente te estás recordando cómo tú eres, pero también tienes, ¿sabes? Uno va criando y ve que sus crías no son una, ¿sabes? Que es muchito diferente a una y qué sé yo, pero... Yo creo que también es porque con mucha gente en la adolescencia pasan unos momentos bien duros en que se sienten bien soles y bien incomprendidos, y sabrá Dios el hogar en el que cómo les criaron en cuanto a la sexualidad inminente, pues no hemos sanado esa parte, ¿me entiendes? No la hemos sanado porque estamos en un sistema que promueve que todo sea ahora, 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 la sanación cuando puedas, háblate allí con alguien, ¿sabes? Especializado en psicología, de tal cosa, tú sabes, no, conversaciones así, honestas, sin juicio y explorando, no se dan, y entonces... Lo que tú ves de sexo, sexología, realmente es casi todo lo que estaba diciendo ahora en contexto de relaciones cis heterosexuales dentro de monogamia. Y bueno, hay muchas diversas expresiones sexuales y de relacionarnos. Y hello, yo creo que en momentos como este, como siempre digo, estos, María, temblores, momentos en los cuales a veces no tenemos nuestras familias de sangre cerca y bregamos con familias adoptidas, escogidas que velan por ti, pues de esa misma forma en que creamos unos vínculos que tal vez no son los ortodoxos, que total, antes se bregaba de esa forma, pues también hay vínculos que no son ortodoxos a la hora de tener relaciones un poquito más íntimas, al igual que siento que por darle tanta importancia a las relaciones románticas no fomentamos las relaciones platónicas, que pueden traer niveles de satisfacción y de emoción y muchas cosas bonitas, igual o hasta más que las relaciones románticas, porque las relaciones románticas tenemos muchas veces unas expectativas bien irreales con pensar y poner presión de que solo esta persona te puede dar placer y tú le puedes dar placer a ella y estamos aquí. O sea, no hay problema, o sea, es como yo digo, no, yo no pretendo que todo el mundo sea poliamoroso y que tenga la capacidad de estar con un montón de personas a la vez, porque yo entiendo que no soy monógama, pero a la misma vez cuando yo estoy jañando contigo, yo estoy perreando contigo, estamos aquí en nuestro mundo, porque hay que crear esa intimidad. Lo que yo hablo cuando digo que no soy monógama, es más bien la cuestión de que hay que explorar de dónde salen nuestros celos, nuestras inseguridades, la razón por la cual es cuando estamos en pareja no podemos tener amistades íntimas, y que sentimos que no podemos deshogarnos y confiarnos 100% con la persona con la que estamos. No podemos a veces decirle tales cosas porque se pueden sentir mal. Mano, el hecho que crecemos, cambiamos, suelte aquel que puede estar con una persona que ama y desee toda la vida. También muchas veces uno se harta de perrear y quiere estar con una sola persona. Pero la realidad del caso es que yo creo que es injusto ponerle todas las el peso de las expectativas de la satisfacción a una persona en nuestras vidas. Y por eso es que también fomento mucho la cuestión de sexo platónico, del amor platónico, de tener otro tipo de amores. Y momentos, como digo, momentos como estos en los cuales se redefinen las dinámicas amorosas, se redefinen las dinámicas familiares, pues tú sabes, tenemos que darnos cuenta que nos necesitamos más de lo que muchas veces queremos admitir, y solo que tenemos que pues meterle caña a sanar las maneras no saludables en que creamos apego, explorar todo, mano. El amor y el sexo también es capitalizado, ¿me entiendes? Todo cae en el capitalismo, en relaciones basadas en modelos socioeconómicos. El matrimonio es una sociedad de bienes gananciales, por eso es que supuestamente te da unas garantías de protección en un sistema como este. Y yo creo que mucha gente no sabe que divorciar es, yo no sé ahora, creo que ahora es bien difícil, pero antes de la recesión del 2008, divorciarse era súper fácil. Yo me divorcié en febrero algo del 2008, yo llevé los papeles martes y yo estaba divorciada viernes. O sea, lo que importaba era que tú estuvieras de acuerdo en todo y ya. Y fueron como 33 pesos, creo que costó hasta menos de que cuando me casé, creo que fueron como 50. Ahora me dieron que es una mierda y que es una pejiguera divorciarse, así que no se casen, en verdad. Que está cabrón no poder divorciarse. Yo llevaba ya como 7 meses dejada del papá de mi nena. Él tenía esta jeva y todo. Y un día me levanté, porque yo estoy casada todavía. O sea, yo misma dije, yo estoy dándole hold al divorcio porque todo el mundo, ¿cómo te digo? Hay como que este patrón de que la gente se separa y dicen, vamos a ver si volvemos, hay que darle tiempo. Y entonces, por eso aplazó el divorcio, porque yo creo que inconscientemente yo estaba haciendo eso. Y hello, yo me separé del papá de mi hija sabiendo que yo no iba a volver con él. Y ya él tenía jeva. Eso es como que, ¿por qué carajo yo estoy casada todavía? Y me divorcié como, te digo, llevé los papeles martes y viernes me divorciaron. Una cosa estúpida. Por poco no me divorcian porque no nos habíamos puesto de acuerdo con la pensión. Pero en un momentito yo cogí la calculadora. Esto es lo que me vas a mandar. Pregúntame si me lo han mandado. Un carajo. Pero en sí, eso que estaba diciendo Creo que es lo más importante de nosotros poder hablar de nuestros traumas sexuales, porque hay mucho tabú, particularmente porque la cuestión de los traumas sexuales y el abuso sexual, tenemos que recordar, recalcar y hacer bien franco acerca de cómo casi siempre los casos de abuso y acoso sexuales se dan entre dinámicas familiares y de gente cercana. Y tú sabes, y la cuestión de a la hora de denunciar, si prescribe, si no prescribe, si te creen, está cabrón, porque ya uno cuando sufre de agresión sexual y quiere denunciar, tú sabes, ya uno parte de la premisa sabiendo de que cuando tú vayas a hacer tu denuncia vas a recibir macharranería que te va a responsabilizar, que va a tratar de buscar qué rol jugaste tú en permitir ese acoso o ese abuso sexual. Ese es el mundo en el que vivimos, lamentablemente. Y para romper, porque nosotros podemos, obviamente, y particularmente con las redes, cuando pasan casos de abuso, de acoso, y estamos todos los que estamos deconstruyendo, y de momento vemos un caso, qué sé yo, padrastro abusó de niña, mamá lo permitía, y nos metemos a los comentarios del Nuevo Día, y sabemos que hay un cojón de gente que va a culpar y va a decir mierda, y nadie va a responsabilizar el tipo, y nos molestamos y nos frustramos, y este mundo, ¡ay, no quiero vivir! ¡Bájenme! Como Mafalda, paren este mundo, bájenme. Pero volvemos. Nosotros hay una conversación general que se genere acerca de las realidades, de los contextos de violación y abuso sexual en este país. O sea, existe espacios, de que existe los puede existir, pero nosotros promovemos la creación de espacios en los cuales, vamos, un ejemplo, yo quisiera que, yo voy a ponerlo en práctica, porque yo me he dado cuenta de esto de adulta, porque a mí no me pasó intensamente, pero poder hablar con gente que querramos, amistades, y preguntarle, hacerle una encuesta, preguntar, ¿tú sufriste algún tipo de abuso o acoso sexual cuando eras una cría? Y yo creo que esa es como que la conversación más importante, porque volvemos, no vivimos en una sociedad que promueva que se hable de esto, porque la conversación de abuso y acoso sexual, entonces, como casi toda conversación, lo que hace es irse por lo blanco y lo negro y buscando un responsable, y vamos a castigar y ya, en lugar de tener una conversación en la cual se explore porque esto pasó, en cuestión de quién es la persona que está causando abuso y acoso. Esa persona fue acosada, esa persona fue abusada. El trauma viaja por las líneas ancestrales. El trauma viaja por las líneas ancestrales. Hola, bella, ¿cómo se me encanta? Gracias, mi amor. Gracias, Gira. Espero que estén bien. Ya están allí, los tienen ya acuartelados allá, como nosotros, que nos tienen acuartelados y los turistas están por ahí. Y el aeropuerto está recibiendo gente. Pero sí, tú sabes, yo creo que cuando pasan estas cuestiones, casos que notorios, que se hablan de abuso, acoso sexual, y qué sé yo, de momento el tema se pone en boga, y llámate a 1-800, qué sé yo, y habla una terapista en la radio, y habla la otra, y de momento el tema muere y whatever, pero este tema para mucha gente no muere, es la realidad. Mucha gente que es abusada todavía, gente que ha sufrido del abuso, gente que sufre del trauma por el abuso. ¿Y cómo lo abarco? Me confesaron y no supe cómo dirigirme. Pues mira, wow, ¿ves? ¿Qué te confesaron? O sea, si te confesaron que cometieron, ¿qué pasa también? Hablar y ver el trasfondo de esta persona. Si te confesaron que fueron abusadas, igual hablar con esta persona, hablar, tener curiosidad hacia cómo ese acto le ha afectado en su vida diaria, qué opina al respecto, qué quiere hacer al respecto. Mano, estar, a veces es cuestión de estar. A ver, nosotros tenemos que, muchas veces, Eva, baja eso, muchas veces tenemos que dejar de preocuparnos tanto en qué hacer y simplemente más en ser y estar. Y dejarnos llevar tú eres, Gira, tú eres escorpiona como yo, tú sabes, nosotros los escorpiones siempre estamos en ese flow. Pero esa cuestión de estar, de o sea, a ti alguien te habla y rápido se queja, nos da una queja y rápido queremos darle contestaciones, y a veces no es cuestión de darle contestaciones. A veces yo me quejo y me quiero deshogar y rara la vez lo hago por eso mismo, porque yo no quiero que alguien me diga que quiere hacer. Yo solamente quiero como que alguien me dé el espacio para yo hablar. Ah, pues te confesaron, okay, ya vi. Pues mano, lo que te digo, que si quieres hablar al respecto, estás ahí para crearle el espacio, hablarle de cómo fue su vida a través de esos momentos, cómo se afectó, cómo siente que le afectó su mente, su cuerpo físico, cómo le ha afectado en su relación con otras personas, si ha recibido, si le gustaría recibir ayuda, cuál es su relación con la vergüenza a partir de eso. Explorar, tú sabes, y lo escuché prácticamente, no dije nada. Sí, es que, pero yo creo que lo que sí puedes hacerle es como que recalcarle que estás ahí, que agradecerle que tuvo la confianza en decirte algo tan, ¿sabes?, tan importante. Saber que, ¿sabes?, sentirse la confianza de que ni le ibas a juzgar y que le ibas a crear un espacio seguro que pudiera hablarle eso. Y dejarle saber que cualquier cosa, decisión que quiera hacer a partir de cualquier otra cosa que quiera compartir contigo, experiencias, sensaciones, que estás ahí. Yo creo que lo más importante, como te digo, es dejarle saber a la gente que estás. Y si ya te lo digo, es que tenía mucha de esto. Alina, en serio. Pero sí, esa conversación es una conversación difícil porque, hello, uno no sabe si alguien quiere hablar de eso. Espérate, sí, para joderse de cerca de gente que han cometido abusos sexuales, este sueldo nunca han confrontado a la justicia. Y tú sabes que más, mucho más allá también de que tengan que confrontar la justicia, yo creo que lo importante es que existiese un sistema en donde lo obligara a confrontarse a sí mismo, porque yo estoy súper segura que la gente que incurre en estos delitos es porque ellos mismos fueron víctimas de estos delitos. O alguien bien cercano, o fueron parte de, o fueron, ¿cómo se dice? Cómplices. Y eso es lo que pasa, tú sabes, que el sistema de justicia... Volvemos, son sistemas que no están hechos para la gente, fueron sistemas hechos para las personas que crean, que para las fueron sistemas ideados y hechos por los imperios de las personas que llegaron a espacios a colonizar con violación, con abuso sexual y con la religión para justificar. Y de ahí parten nuestros sistemas médicos, nuestros sistemas de salud. Médicos y de salud, nuestros sistemas de justicia, sí, todo eso, tú sabes. ¿Y quién quiere tomarse la responsabilidad de entablar ese tipo de relaciones? Crimen sin paga no es arrepentimiento, es bendición y buena justicia. Sí, pero hazte un search de justicia transformativa y justicia restaurativa. tú sabes, yo a la hora de abordar, y yo hablé esto cuando pasó lo de Kobe Bryant, las conversaciones que tienen que ver con sexualidad, con abuso sexual, con acoso sexual, son bien polarizadas. Son bien polarizadas. Por eso cuando particularmente se dan estos confrontamientos donde se le están diciendo a los hombres cis, como que usted, o sea, el hombre cis es un ente, es la representación del Estado macho violador y opresor, muchos se ponen a la defensiva y dicen, ah, ¿qué están diciendo? Que todos somos violadores. Porque no el sistema no fomenta que se dé una conversación con matices acerca de eso, ¿entiendes? Precisamente para mantenernos separados en el tema, para mantenernos pensando que es una cosa o la otra, cuando realmente tenemos que deconstruir por completo la situación, porque la realidad es que es un sistema que realmente siempre parte muchísimas veces de la premisa de que cuál fue el rol de la víctima para que eso pasara. Mano, un sistema que parte de esa premisa no es un sistema que está para la sanación, ni para que se reforme, para que se transforme. Porque lo que se busca es reformar y reformar. ¿Cómo tú vas a reformar, cómo tú vas a reconstruir un edificio que está construido sobre una base toda chueca? O sea, no es real. Así que yo sé que suena súper, pues, fantasioso, tal vez un poco, y no es insensible. Es que, por ejemplo, si incluso a mí, Dios no lo quiera, a mis hijas, a alguien cercano, pasara por estas cosas o le pasen cosas de estas, o sea, yo sí me molestaría y quisiera que la persona que ¿sabes? Que atentara, hiciera algo así contra mis crías, tú sabes, me daría una rabia, porque, hello, ¿qué tienes que tener tú por dentro para querer, joder, crías indefensas? Pero a la misma vez, o sea, me molestaría y quisiera que algo se hiciera al respecto, pero a la misma vez comprendo que nada sale de la nada y que mientras no se aborden esas raíces de abuso a nivel ancestral, a nivel de que corren como legados, y el silencio que impera, o sea, si tú no cortas un asunto de raíz, va a seguir pasando. Va a seguir pasando, va a seguir pasando. Y no se brega con el asunto de raíz porque conlleva una transformación total, sistemática, confronta con que nosotros, no, digamos, basta ya, nada de esto sirve, como lo que está pasando ahora, tú sabes. Pero, espérate, claro, por si continúan siendo delictivos, se va a subir por esta consecuencia que gritan ayuda, no están cambiando ahora. Pero es que volvemos a lo mismo. Hay gente que tienen situaciones mentales, emocionales. O sea, nosotros decimos, muchas veces decimos, yo no quiero, tú no puedes decir que tal persona está enferma para justificar que está violando. Mira, si esa persona está violando, no está bien. ¿Me entiendes? Adelante. So, mira, hace mucho tiempo yo vi un artículo que estaba bien fuerte y bien puñetero, pero estaba bien cabrón, y era de esta persona que tenía unas tendencias pedófilas y ya la había reconocido, y él estaba bien consciente de que las tenía y no quería incurrir en hacer eso. Y hizo research por internet y vio que habían muchas personas con estas tendencias que no habían hecho nada, pero él empezó a buscar y a acercarse a personas que tuvieran estos deseos, pero que no quieren incurrir y quieren trabajar en comunidad sobre esta patología y buscar una persona proveedora de salud que los guiara y les ayudara. Y hicieron ese grupo y tienen una persona, no sé de qué área específicamente, imagino que de psicología, que trabaja con ellos para eso. Estas son personas que no pueden hacer un montón de cosas. Pero a mí me encantaría saber, porque eso no sale de la nada, ¿me entiendes? Eso no sale de la nada. Y me encantaría explorar de dónde sale. Pero vuelvo y te digo, estas personas, ellas mismas están holding accountable y están trabajando para eso. ¿Pero por qué? Porque se está hablando de eso. ¿Dónde un potente criminal, sobre todo un criminal sexual, va a hablar de lo que pudiera pasar. Eso no va a pasar porque ni siquiera nombramos los órganos sexuales por su nombre. Ni siquiera reconocemos lo que es la sexualidad y cuando presenciamos crías que estén en actos que pueden ser sexuales, en vez de guiarles y hablarles de consentimiento, lo que hacemos es castigarles y nadie habla de esto. No hablamos de consentimiento, por ahí empiezan muchas cosas del abuso sexual. Decimos a las crías que hay tal cosa como las partes privadas, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que lo otro es público. ¿Sabes? Queremos que las crías sean simpáticas y saluden a tal tío que no conoce, a tal cual. Yo no estoy diciendo que todo el mundo es así, está hablando algo cultural, ¿me entiendes? Pero tú sabes, no tenemos un montón de herramientas, algo tan sencillo como el consentimiento. Por eso es que muchos ofensores sexuales tienen el territorio ganado en cuanto a eso, ¿me entiendes? Si son personas cercanas a la familia, si saben hacerle jugarle el juego del consentimiento. O sea, nosotros tenemos que ser bien preventivos a la hora de lo que es el abuso sexual en crías, tú sabes, hablarle a nuestras crías bien claramente del consentimiento siempre, de los cuerpos, de la autonomía de los cuerpos, y por ahí va la cosa, ¿me entiendes? Y yo creo que ya esta gente que están acusadas, que están encarceladas o lo que sea, se pueden entablar unas conversaciones, expertos en salud en esas áreas, entablar unas conversaciones donde usando como pie forzado de que el trauma, de cómo te digo, de la sanación informada desde el trauma, de cómo el trauma te transforma el cerebro. ¿Sabes? De esas conversaciones se pueden sacar muchas lecciones, ¿entiendes? Y en cuanto a las personas que están sin pagar las consecuencias con la justicia, pues tenemos que ver quiénes son, por qué eso sigue pasando. Y como dije, porque muchas veces son entre familias, gente que se tapa, gente que muchas veces la gente que tapa es porque fueron gente que a lo mejor vieron a esa persona siendo abusada. Mucho miedo, tú sabes. Nosotros venimos, si nosotros nos ponemos a entrevistar a abuelas, tías, abuelas, madres, si nos ponemos a entrevistar un montón de gente mayor que nosotros, yo estoy bien segura que podemos, que nos van a hablar claramente de toda la cantidad de abuso sexual que vieron o presenciaron. Lo que yo estaba diciendo ayer de la conversación que yo tuve con mi abuela, de que cómo podemos estar tan seguros que todas estas bisabuelas que tuvieron 19 hijos, esos 19 actos sexuales fueron actos llenos de placer y de conversaciones de consentimiento, ¿no? Porque no venimos desde una sociedad que promueva esas conversaciones ni en este momento, entre comillas, pero no, y tú lo ves, con algo tan sencillo como rehusarse supuestamente a hablar de perspectiva de género porque creen que tiene que ver con la sexualidad, tú sabes. Por eso es que hay que desescolarizar la sexualidad, más que nada. Pero empezar, como yo dije ahorita, lo de desescolarización lo tenemos que empezar a hacer por nosotros. Desescolarizar nuestra sexualidad, empezar por nosotros. Deja ver. Que el abuso sexual así sea solo sodomismo, en muchos casos ignorados por los cercanos. Hablando claro. Sí, loca, full. Eso yo creo que es lo más. Por eso es que digo que estos abusos sexuales muchas veces son. Yo creo que estadísticamente se ha hablado de esto, que más que nada es entre familiares y todo lo que se tapa y todo lo que, porque hay que tapar y la vergüenza, pero es también porque acuérdate que cuando a las víctimas de abuso sexual y acoso, el sistema siempre las va a poner en una posición donde se les va a cuestionar cuál fue el rol que ellas jugaron para que eso pasaran, qué hicieron para provocar esa situación. Hello, ¿qué nos dicen? No salgas con la falda corta. O sea, estamos excusando el comportamiento de la violencia porque supuestamente ahí así son los hombres. Tú sabes que ahí podemos, o sea, la conversación de género y de actitudes que se ascriben a los géneros podemos tenerla, pero mira, eso sí, esa conversación me encantaría también tenerla con personas que son trans, no binarias, para entender también todos estos significados que la sociedad nos da en cuanto a los géneros, que es bullshit. Entonces, seguimos, tú sabes, excusando abusadores y cosas, pero sí, yo creo que en esa conversación de lo que es el abuso sexual y el acoso, hay que hacer mucha deconstrucción, muchísima deconstrucción. Y es bien importante porque a la misma vez estamos, o sea, detenemos, vamos frenando poco a poco, por lo menos en los espacios más cercanos a nosotros, la violencia sexual. Y vamos también poniéndole nombre y apellido a nuestros traumas sexuales. Yo creo que todos de alguna manera hemos tenido nuestras situaciones de acoso y de abuso, o hemos sido acosadores, abusadores. También está la cuestión de que, pues, cuando era chamaquito, que uno llegó a tener a lo mejor algún intercambio de toque y beso con algún primito, primita, vecinito, y si te mangaron, sobre todo si fue con una primita de tu mismo género, lo que sea, olvídate, tengo historias de gente con traumas que de adultos pues les han podido poner nombre y apellido y saber de dónde vienen, pero no quiere decir que no han dejado de actuar sobre esos traumas, porque así es esto, ¿me entiendes? El chakra sagrado es el segundo chakra, que es el chakra que alberga nuestros genitales, y tanto lo visible como no lo visible, y es el chakra creativo, y pues cuando atentan contra él, atentan contra nuestra creatividad, atentan también. Por eso es que muchas personas que han sufrido de abuso sexual, que al guardarse todo eso, o como sea que haya sido, que se haya lidiado con la situación, particularmente donde esa información no ha podido salir y no se haya dado un proceso de sanación, lo somatizan. Y se ha visto en casos que muchas personas que han sufrido de estos abusos, pues eventualmente padecen de los intestinos, eso es tercer chakra, padecen de cualquier otro desorden de sus aparatos reproductores. Porque, bueno, los traumas se somatizan. Tú, cuando tú guardas el trauma, o sea, traten de pensar en algo que les haya creado algún tipo de distrés emocional, como un breakup, un divorcio, una muerte, algo. Y traten de pensar, sobre todo por el hecho de vivir en una sociedad que no fomenta el desahogo, cómo tú te sentías corporalmente cuando no podías, por la razón que fuera, sacar ese golpe. O sea, es presión, es constricción. Y todo el tiempo presionado, constringido, restringido, así, te va a enfermar el cuerpo. Y de eso parte mucho, y eso es una de las cosas que por eso es que más yo me quejo de los sistemas de salud. Porque cuando tú tienes algún tipo de enfermedad, créeme, tiene su trasfondo emocional. Lo tiene, siempre lo tiene. Y a veces no es ni tu trasfondo emocional, a veces es un trauma que tú heredaste de tu mamá que nunca lo sanó. Yo creo que por ahí es que más tenemos que empezar, hermano. Por la gente que nos cargaron en su útero. O sea, yo no puedo hacerlo ya con mi mamá, obviamente, pero que nosotros empecemos a hablar con nuestras madres acerca si en algún momento en sus vidas sufrieron algún tipo de acoso o abuso sexual. Y yo creo que va a haber van a haber muchas contestaciones bien sorprendentes y mucha negación. Si tienen abuelas también, no sé, yo sé que es bien pesado que yo diga estas cosas así tal cual, porque es una conversación bien difícil, pero yo creo que es necesario, porque si aprendemos acerca de los traumas sexuales que tienen las personas que van antes que nosotros en nuestras líneas familiares, entonces podemos, es como una pieza de rompecabezas, y podemos decir ya sé, porque entonces cuando yo me estaba criando, estas eran sus actitudes hacia el sexo conmigo, o porque me dijo tal cosa, o porque me dijo otra, o porque es así. Y entonces también uno dice, ok, ya veo cómo esos comportamientos que tuvo me afectan a mí, cómo yo los repito, los dejo de repetir. Y entonces, pues, si somos de la gente que decidimos reproducirnos, como que ya veo cómo estoy repitiendo lo mismo que mami, papi, abuela, fulana hacía, wow, aquí para conmigo, o lo voy a abordar de otra manera, tú sabes. Y yo creo que ahora, o sea, está jodón, porque el hecho de que estemos, es también la que estamos romantizando, de como que aguantemos, tomamos este tiempo para detener. Sí, este tiempo hay que tomarlo para detener, pero para detener es pensar que este sistema no sirve. Y obviamente vamos a tener mucho estrés y mucha ansiedad hacia lo que viene. So, por más que queramos estar relax, estamos pensando en estas 2 semanas de paralización. ¿Ves? Yo sé. Eso es la que hay. Pero si vamos a tomar tiempo, los que estamos criando, los que estamos ayudando a otra gente a criar, los que queremos ayudar a sanar, los que tenemos amistades que nos confiesan que fueron abusadas, la gente que sabemos que fueron abusadas o violadas y no pueden hablar o no quieren hablar, tú sabes, los traumas sexuales son reales. Y son reales y volvemos. Muchas veces no hay el espacio para conversarlo, no hay el espacio para hablarlo no hay un espacio para hablarlo donde no sea juzgado, donde pues no hay un herramientas, punto. No hay herramientas. Y yo creo que debe ser prioridad, porque si nosotros entonces sanamos esas cosas, eso se va a traducir mejor en otros tipos de relaciones que tenemos, particularmente a la hora de intimidad. Y no estoy hablando de intimidad como sexo, estoy hablando de intimidad como cercanía, vulnerabilidad, apertura. ¿Te están picando los mosquitos?
No.
Ok. Y cosas así. Y yo creo que para... Gracias, mi amor. Yo estaba buscándolo ahorita, pero creo que se fue para el carajo. Creo que para sanar efectivamente, estos procesos de sanación no son por eso es que te estaba diciendo ahorita, Katia, de la persona que estabas diciendo, que era bien importante como que dejarle saber que la conversación puede ser recurrente y todas las veces que quiera, porque estos procesos de sanación, ya el trauma está. Estos procesos de sanación no son eternos, y a veces yo soy una. Quiero brincar, das fast forward, no tener que bregar con lo doloroso, pero la cuestión es que el dolor está ahí y los procesos de sanación son largos. Y pues, si algo sí tiene que lo que digo, si algo sí tenemos que llevarnos a toda esta experiencia que estamos viviendo ahora, no tanto enfocarnos a veces en los resultados, sino en el proceso, cogerlo con calma, entender que no controlamos las cosas, que ese falso sentido de control es eso, falso, y estar ahí para la gente que queremos, pero para mí es vital la sanación de traumas sexuales, porque la sanación de traumas sexuales nos va a ayudar a tener empatía, nos va a ayudar a llamar las cosas por su nombre. Bueno, la sexualidad es la manera en que llegamos en este mundo, es la manera en que nos seguimos multiplicando, es un idioma que tiene muchas maneras de ser llevado a cabo. Hay muchas manifestaciones del amor, hay muchas manifestaciones de la sexualidad. Todos tenemos derecho al placer, todos tenemos derecho a tener una vida sexual saludable. Así querramos incurrir en penetración o no penetración, así seamos personas arrománticas, asexuales, no importa. Pero más que nada, fomentar la empatía, y para fomentar la empatía tenemos que estar todos a un nivel de entender pues que vivimos en un mundo si heteropatriarcal capitalista, en el cual las víctimas son cuestionadas con más intensidad, en las cuales el proyecto de colonización e imperialismo fue traído de la mano con, como digo, con violencia sexual amparada por la religión, cómo aún quitándole el aspecto de la religión sigue siendo aplastante la violencia sexual. Bueno, tú sabes, para mí es muy importante, punto, es muy importante, porque por eso seguimos viendo gente matando a sus parejas, tú sabes, hay una cuestión de pertenencia en los contextos de las relaciones monógamas. Pues volvemos, no es que yo pretendo que todo el mundo sea poliamoroso, porque eso no es lo que se trata. Yo cuando hablo mucho de las cosas malas de la monogamia, no es parte, volvemos, no es que estoy en lo contrario, que quiero que todo el mundo sea poliamoroso, no, sino que nos preguntemos cuáles son las cosas complicadas y los significados problemáticos que se dan dentro de la monogamia, tú sabes, el ver a la gente como propiedad, el ver a la gente como propiedad y como responsable de nuestra sexualidad y nuestros cuerpos. Sí, debe haber una responsabilidad emocional y sexual, pero volvemos, expandir las conversaciones, hablar claramente de qué queremos, qué necesitamos. Hay tela para cortar. Mira, llevo 51 minutos. Es uno de los episodios más largos del podcast que he usado porque estoy aquí hablando. Pero sí, más que nada, ¿qué era eso? Amor y sexualidad en tiempos de coronavirus. Exacto, quería hablar de lo de la sexualidad en cuestión de abuso. Que hablé lo de la cuestión de cuando también nos mangan de chamaquitos bellaqueando con panitas y el trauma que eso causa. Y más si no es en un contexto hetero. Mucha homofobia, de dónde viene, mucha transfobia. De la cuestión de que, pues, de que lo peor que pudiera pasar era que tú no fueras hetero. Y tengo gente en mi vida que le pasó eso de chiquito y todavía sufren. Porque no han podido sincerarse con la gente alrededor suyo acerca de los traumas y acerca de su sexualidad y todo eso. En cuanto a lo que estaba hablando en un principio, lo de sexualidad y los encuentros amorosos en tiempos de coronavirus y la ovulación después de los 30 y pico. De eso, ¿qué eso? ¿Empanadillas? Yo voy ahorita y me hago una. ¿Quedan?
Quedan tres sin hacer.
Pregunta a la Lina si quiere una.
Esa es la que
me estoy llevando. Ah, ok. En cuanto a eso, pues mira, yo quería volver a incurrir en el celibato. Yo lo había dicho, que antes de San Valentín, de esos celibatos que a mí me dan, que me voy como por 3 meses. Yo quería volver a incurrir en el celibato. ¿Quieres también empanadilla? Nosotros comimos. Pero yo quiero empanadilla también, porque está calientita y acaba de hacer. Yo me fui en celibato el año pasado 3 meses. Ahorita dije que en el 2016 me fui como 8 meses. Quería irme de nuevo. Tírala y sácala tú. ¿Qué te pasa tú tocándote todo ahí? Todo sensual. Mira. Me tiré el de los 3 meses y quería me desconcentraste, honey. Y quería este año volver y vino un pan ahí. ¿Ah? No, dos. Vino un pana y se empezó, ay mi amor, y vino ahí con confesiones de amor y suciedades. Sí, y me dañó la mente. Y no rompí el celibato con él, necesariamente, pero rompí el celibato. ¿Qué celibato? No había ningún celibato, y vuelvo y digo que rompí el celibato. Pero, tú sabes, incurrí en prácticas de las artes amatorias con otras personas. Y dije, ay, mira, voy a cogerme un break de nuevo, y qué sé yo. Y no sé si esto que yo voy a decir les ha pasado a alguna de ustedes, a alguna persona, particularmente la gente que ovulamos. Aunque yo no sé si las personas que tienen pene también ovulan, para mí que sí. Pero, que yo diga, déjenme quieto, me voy a salir todo de nuevo. Y de momento se aparecen personas al inbox cuando estás ovulando. Te huelen. Te huelen. Y ay, hola, ¿qué está ahí? Y tú como que... Porque los tipos saben. Los tipos saben. La gente sabe. Porque yo tenía uno para el 2018 que me hacía eso todo el tiempo. Que cogí, y después me dijo que no y se caía de fundillo que no, pero sí, cogía y me llamaba cuando estaba ovulando. Y como sabe que a mí me gusta el sexo pirata, que es el sexo en menstruación, no me llamaba ni para el carajo cuando yo estaba menstruando, porque ya sabía mi ciclo. Y cuando lo confronté, no, ¿qué va? Yo, tú eres un cabrón. Me llamas cuando estoy ovulando porque sabes que se me hace difícil decir que no. Y sí, ¡cabrón! Eso me ha pasado ya con pal. Con pal. Me lo hacen, que ya saben cuando estoy ovulando y se aparecen. No, déjame quieta. No, me ha pasado. ¿No ha pasado a ninguno de ustedes? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado eso. De que yo digo que me huelen, yo hasta ya le llega el aroma. Y pues sí, antiel, la persona del 14 de febrero, ahí empezó, mira, y yo, mira, pero romper el toque de queda, empaca, no puedo. Y yo, no, no, ¿sabes lo que es eso? Pero es bien cómico porque un par de días antes de que la persona me escribiera, yo hice una meditación completa acerca de que como yo entonces con toda esta situación iba a ponerme a explorar mi deseo sexual, pero no solamente en cuestión de tocarme y hacerme venir, porque como dije, yo no soy una persona que se enfoca en los orgasmos, pero en cuestión del cuerpo y de estar, y qué bonito, y siempre hago el plan bien lindo, y va a ser así, y yo voy a estar, pero siempre alguien viene y me huele la ovulación, y ¡hello! ¡Hello! ¡Vendo plátano! ¡Vendo papaya! Y así no se puede. Y así no se puede. Y hoy creo que le tiré un screenshot a la tablita mía de ovulación y lo puse. Estoy en el día 12 del ciclo ahí, en la ventana de ovulación. Mi amiga Roxy siempre decía que esa ovulación bien intensa de los mid-30s en adelante es tu cuerpo tirando los últimos cartuchos para ver si te preñas. Y yo como que no, no, no. Ya sabemos que somos fértiles. Pero sí, está bien cabrón, mano. En verdad, me pongo bien frenética, me pongo bien ansiosa. No sé si le ha pasado a otra gente. Me pasa siempre. No, no es como que no me pasa ahora porque estamos en este encierro. Y pues después cuando se acaba la ovulación me calmo y estoy chilling y no me importa nada y pues, ay, déjenme. Y si hay los tipos que se aparecen, les picheo. Pero cuando estoy ovulando, pero es lo que estaba diciendo ahorita, yo no creo que sea que yo quiero como que me cojan y me sacudan el mundo y me lo metan hasta por las orejas. Yo creo que es una cuestión de intimidad, de sentir un cuerpo cerca, calientito, y comer mientras hacemos cositas y fumar y cositas así, tú sabes, básicamente eso. Así que vamos a tener que hacerlo solo. Yo he hecho videos, el otro día hice un videito ahí, un pana, pero videitos a mí, no, yo soy muy carnal, yo quiero aquí, pero no es mala idea. Voy a ver con quién consigo para hacer un videito en tiempos de coronavirus. Ah, y otra cosa que estaba diciendo el otro día, que sí, que quiero hacer lo del Weed and Paint, que alguien venga y modele snu y lo dibujamos y nos arrebatemos bien chévere, y eso se puede hacer virtual. ¿Y qué es lo otro? Ay, lo del porno ético. Espérate, deja de taggear a la amiga mía que me había dicho lo del porno ético. Sí, que ya me dijo que había conocido a mucha gente que estaba bien puesta para hacer lo del porno ético. Y el porno ético yo creo que es bien necesario, porque no hay nada malo en satisfacer nuestras intenciones de voyeur, pero mano, ya el porno está al garete, en verdad. A veces yo estoy, cuando yo quiero ver algo, es como que no encuentro nada. Quiero pasión, quiero ver gente que se nota que se quiere.